esta tarde esta predicación. Amén. Y vamos a ir al Evangelio San Lucas. En el nombre de Jesús vamos a estar de pie para hacer honor a esta palabra. Amén. Libro del Evangelio San Lucas, capítulo 4. Amén. Versículo 18 y 19. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Amén. Puede sentarse, tome asiento. Aleluya. Mire lo que dice esta escritura. En el capítulo 61 de Isaías se profetizó estas palabras. Y Jesús está en la sinagoga, y creo yo, en ese día le tocó a Jesús el turno de leer la escritura, ¿verdad? Y le digo esto porque en Guatemala siempre anuncia y dice: al hermano Pedro le toca leer la escritura para dar gracias al Señor por la ofrenda. A la hermana Juanita le toca leer la escritura para dar gracias por los himnos que cantamos. Y a Jesús le tocó venir y leer en la sinagoga un pergamino, un libro. No habían Biblias en ese entonces. Y le toca leer, o más bien confirmar, el cumplimiento de una profecía dada en el libro de Isaías, capítulo 61. ¿Amén? Y esto es lo que dijo Jesús, ¿verdad? Dijo Jesús: hoy se cumple esta profecía. Se estaban cumpliendo en él, a lo que él había venido a la tierra, a lo que era su compromiso en la tierra. Aló, hermanos. Jesús tuvo un compromiso. Jesús era hombre de compromiso con su Padre Celestial. Aló. Jesús tuvo ese compromiso. Y hoy se cumple esa profecía. Estaba diciendo a lo que él había venido a la tierra. Estaba declarando el cumplimiento de algo que se había dicho mucho tiempo antes. Y esto Jesús lo dijo después que fue lleno del Espíritu Santo. Porque Jesús comenzó su ministerio cuando vino la capacidad, el poder, la autoridad del Espíritu Santo sobre su vida. Amén. Y Jesús anuncia a lo que él había venido a la tierra. Yo no sé si usted ha entendido, o yo he entendido, o hemos entendido, toda la Iglesia Universal de Jesucristo, ¿cuál es nuestra labor o nuestra responsabilidad aquí en la tierra? Yo no sé si la iglesia piensa que simplemente o solamente ser salvos, recibir a Cristo y sentarnos en una silla y esperar a Jesús, o esperar morirnos e irnos con el Señor. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: lo que a mí me diste, Padre, se los he dado a ellos. Aló, hermanos. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando de autoridad. Estamos hablando de compromiso, de trabajo. Y Jesús, como fue nuestro mejor ejemplo, eso él anuncia en la sinagoga: yo vine, estoy en vida en la tierra, porque yo vine a darle esperanza a la raza humana. Yo vengo en respuesta a la tierra como respuesta de la gran necesidad que existe en toda la raza humana. Y esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. Muchas personas dicen, o decimos, y anunciamos, la iglesia tiene que comenzar su gran comisión. No, no, la gran comisión la comenzó Jesús. La gran comisión que el Padre le encargó, la comenzó Jesús. Y eso es lo que vemos él que está anunciando. Está anunciando a lo que él vino a la tierra, a lo que él estaba haciendo, a por qué la razón. Cada uno de nosotros tenemos una razón para estar en la tierra, porque somos gente que Dios ha apartado por algo, por un plan divino. Y usted tiene que entender y yo tengo que entender. Yo espero que con la ayuda del Espíritu Santo hoy su corazón pueda acumular, darle un buen lugar a esta palabra, a este consejo. Yo espero que nosotros podamos, nosotros entender qué hacemos en la tierra. ¿Cuál es nuestro rol y cuál es nuestra responsabilidad como cristianos, como iglesia, como pueblo de Dios? Amén. Jesús dijo que el Espíritu estaba sobre él, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Oiga, para darlas, no para retenerlas. Para dar buenas noticias. Le quiero decir algo antes de ir a lo nuestro, a lo local, a la parte nuestra. Le estoy diciendo lo que Jesús hizo. Y después entender la segunda parte. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos. ¿De cuáles estaba hablando Jesús? ¿Se recuerda la historia de la mujer con la hemorragia, dicen algunos, o el flujo de sangre? Que por 12 años había sido esclavizada. Y que, oiga, en el momento que ella escuchó: no podemos criticar a los vecinos, ni a los amigos, ni a la familia, cuando ni siquiera le hemos hablado quién es Jesús. Dice la Biblia que cuando ella escuchó, ella había hecho todo lo que era posible, pero cuando ella escuchó de Jesús, porque cuando la gente, cuando el pecador, cuando las personas escuchan de Jesús, algo tiene que pasar en la vida, en el corazón de estas personas. Dice la palabra de Dios que la palabra de él no regresa vacía. Y lo que Dios la ha enviado a hacer, esa palabra va a fructificar, esa palabra va a cambiar, esa palabra va a transformar, esa palabra va a hacer algo en la vida de aquellos que están cautivizados, que su alma, que su espíritu, que su mente, sus pensamientos están esclavizados a la dirección de un espíritu, de una potestad maligna, diabólica, que está haciendo daño alrededor nuestro. Y nosotros, la iglesia, al parecer no hemos entendido el llamado de Dios. My Lord. A pregonar libertad a los cautivos. Esta mujer era cautiva, era esclavizada por 12 años por ese mal que gastó su riqueza, gastó todo lo que tenía. Pero llegó el momento que se dio cuenta que Jesús tenía una respuesta, que Jesús tenía una palabra, que Jesús había solución a la esclavitud por la cual había ella, ay, quizás en algunos momentos conformarse. Pero oyó de Jesús. ¿Cuántos andan sin Dios y sin esperanza? Y no saben que estás pensando que Dios no los ama. por estar en esa condición y en esa situación. ¿Qué estamos haciendo? Ya vamos llegando a lo nuestro. Y dar vista a los ciegos. Déjame decirte, hermano querido, no es simplemente perder la vista, no es simplemente el dolor, la situación y la enfermedad. Estamos hablando de potestades, estamos hablando de espíritu, estamos hablando de que esto es lo mismo que Jesús enfrentó hace 2,000 y algo más de años atrás. Así mismo está la tierra hoy. El diablo está haciendo de la suya. Vienen los cánceres, vienen las pestes. Son espíritus, son potestades que tienen dominio en las vidas de la gente. Espíritus de alcoholismo, de drogadicción, lesbianismo, homosexual. ¿Qué cree usted? Es simplemente ahí es porque ha sido. No, es un espíritu, hay una potestad. Es el diablo que está cautorizando, esclavizando a la gente. Jesús enfrentó a este diablo en la tierra cuando andaba nuestro Dios aquí. Pero él confirmó y él sabía lo que él había recibido, de lo que Dios le había investido. Y digo, toda potestad tengo yo sobre todas las maldades del diablo. Vine a ser libre al cautivo. Yo soy la respuesta de aquellos de por años tan esclavizados y que el diablo ha hecho de ellos lo que ha querido. Alabado Dios. Un espíritu sordo y mudo. ¿Ha escuchado usted que cuando están orando por alguien? Le voy a dar esto para que usted vaya comenzando a entrar a ese campo. Hay personas que están siendo influenciadas por espíritus malignos. Y unos de ellos son espíritus sordos y mudos. Oiga bien. ¿Y qué hacen estos espíritus sobre el mundo? Se quedan. Y se quedan en el suelo, ni fu ni fa. Por eso usted tiene que crecer en el espíritu y discernir que en qué espíritu y qué espíritu usted esté lidiando. Yo no sé si usted va a despertar hoy para lo que Dios quiere tratar con nosotros hoy, hermano. ¿Y usted qué cree? ¿Que en Cristo terminó la comisión? ¿Usted cree que solo Jesús tenía el poder y la autoridad? No, Dios dijo en el libro de Juan, Dios está anunciando, toda potestad me es dada a mí. Y Él dijo, todo lo que yo he tenido se los he dado a ellos. Y todo lo que yo he hecho ustedes pueden hacer y aún cosas mayores ustedes harán. ¿Qué le está diciendo? Echa fuera demonios, enfréntate a estos espíritus sordos y mudos. Háblalo por su nombre para que oigan, para que salgan. Tú has sido llamada y llamado para darle libertad a los cautivos. Tú eres un brazo de Cristo, tú eres los labios de Cristo. Despertemos, hermanos queridos, y toda la iglesia en el mundo entero. El diablo hace lo que quiere con toda la gente y la iglesia celebrando la victoria y la presencia de Dios, y llevaremos tu gloria, pero la llevamos simplemente a un hogar, pero no a la calle, es donde el diablo hace de la suya con toda la gente. Oh, aleluya. Oh my Lord. Este es para toda la iglesia, y ojalá que la iglesia, mi hermano, que tú me escuches por este medio, eres tú el responsable y soy yo el responsable. Y tú que no has recibido a Cristo, Cristo es la respuesta a tu situación, a tu condición. Jesús vino a darte libertad de ese espíritu de cautividad donde estás, sea de alcoholismo, sea de lo que sea que no has podido salir de ahí. Jesús tiene la respuesta. A poner libertad a los oprimidos. Esto es lo que hace el enemigo. Y a predicar el año agradable del Señor. O sea, Jesús vino a hacer todo así. Jesús vino en respuesta a una necesidad. La historia de aquella mujer en jorobada, 18 años. 18 años. En una condición calámica completamente. Su vida era un desastre, no podía hacer nada, porque eso es lo que hace el diablo. Y lo que hace es esclavizar a la gente. Y le tiró un espíritu enjorobado, que no le gusta caminar recto. de espíritu de esclavitud. Y esto mismo está haciendo el diablo hoy en la tierra. Y a la iglesia le tira espíritu de comodidad. Pues como no puede tirarle otro. De comodidad. Esta mujer por 18 años. Pero viene el momento en que escuchó a Jesús. Y Dios, Jesús le dice, eres libre de tu azote. Jesús sorpresivamente, hermanos, es la respuesta a la decadencia espiritual de la tierra, de la humanidad. Y es la respuesta al problema, a los cánceres, a la enfermedad. Este es lo que hace el diablo y que Dios quiere usar la iglesia. Jesús lo hizo. Y todo lo que hizo Jesús podemos hacer nosotros, ¿o no? Dígamelo con ganas, hermanos. Déselo bueno al Señor. Entonces Jesús fue victorioso. Él se enfrentó a Satanás. Él hacía milagros de provisión. Él hizo grandes milagros con 5 panecitos y 2 peces. Él alimentó las multitudes. Él le decía que tus pecados te son perdonados. Ve, no peques más. Alabado sea Dios. Él decía tus pecados, eres libre. Ve, no peques más. Alabado Dios. A eso dijo él que venía a la tierra. A eso dijo él que había venido a la tierra. Y cumplió su ministerio. Cumplió su ministerio. Marcos, capítulo 16. Amén. Marcos 16:15. Amén. ¿Me lo pones, Corina? Marcos 16, 15 a 18. ¿Estamos? Y les dijo, id por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos. Y estas señales seguirán a los que creen. Hello. Estas señales, ¿cuáles señales? Las que hizo Jesús. Estamos en eso. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, echaremos fuera los demonios. O sea que cuando un demonio ve, tiene que ver, un cristiano tiene que huir, porque el Espíritu de Dios está supuesto a morar en cada cristiano. ¡Hello! El poder y la autoridad que Jesús dijo que nos cedía a nosotros, a su iglesia, porque él no puede ser ingrato, porque lo que trabajó para él es lo que nos dio a nosotros. Entonces, ¿podemos hacer lo que hizo Jesús o no? En el nombre de Jesús, tomarán en las manos serpientes y si bebiere cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué? ¿Sabe usted por qué no vemos nosotros que esto es verdad? Porque cuando te dicen que hay un demonio por ahí, tú dices, ay, no, no, hay que llamar al pastor. Cuando te dicen que hay un enfermo, tú no le pones las manos y comienzas a actuar por fe. Pero Jesús dice que los demonios huirán y que los enfermos sanarán. Y esto es lo que Jesús hizo. Esto es lo que Jesús anunció, que a eso había venido él. Entonces, ¿a quién le está hablando ya Jesús ahora? ¿Le está hablando solamente a los discípulos? Está hablando a la iglesia, pueblo de Dios. Le está hablando a la iglesia. Entonces, Dios nos está dando ¿qué? Trabajo, responsabilidad. ¿Por qué? Porque tú eres una extensión de Cristo, pueblo. Tú eres una extensión de Jesús. El ministerio de Jesús no se ha terminado. Lo continúa la iglesia. Lo continúas tú como hijo, hija de Dios, como siervo del Dios Altísimo. ¡Come on! Somos nosotros. Hechos capítulo 1. Y versículo 8. Vamos a un lugar, hermanos. Pero recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, óigame, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿A quién le está hablando nuestro Dios? ¿A quién le está dando responsabilidad y trabajo? ¿A quién le está diciendo son ustedes? A su iglesia. Primero recibiréis poder. No ha venido sobre usted el Espíritu Santo. Esta tarde vamos a orar por usted. La Biblia dice que el Espíritu Santo es para el que cree y lo pide. Y si en usted no está el Espíritu Santo, es por eso que no hemos funcionado para completar la misión que Jesús comenzó 2000 años atrás. Pero la Biblia dice que recibiremos poder. Cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Y luego de eso seremos testigos en nuestro vecindario, en el pueblo, en el estado. Y después nos envía en un avión. Prepare su pasaporte. Nos vamos. Llevamos la buena nueva. Dijo Jesús cuando terminó de decir de todo lo que Él vino a hacer. A darle libertad al cautivo. A darle perdón de pecados. Dice, y portador de la buena nueva. Es que en Cristo todo es bueno. Es que las noticias de Jesús son todas buenas. Porque Él es el que tiene la respuesta. Él es el que da libertad a los cautivos. Es que tú solamente eres representante. Jesús lo hace todo. Gloria a Jesús. Aleluya. Así comenzó la iglesia primitiva. Aquel Pedro que saca la espada para quitarle la oreja delante de Cristo, caminando con Cristo. Y dice, aquí cuántos son, cuántos me rimo. ¿Ah? Y luego en el libro de los Hechos, cuando él entendió el poderío, cuando él entendió su misión y su responsabilidad, comienza a predicar las buenas nuevas de salvación. 3,000 almas al primer mensaje, 5,000 hermanos, así comenzó la iglesia. Quiere decir que hasta no hacerlo, no vamos nosotros, el sembrador hasta que no siembra, no hay cosecha. ¿Verdad que sí? Otra más, Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vea lo que dice Jesús. Vea lo que dice Jesús. Por lo tanto, dice, ve. No dice, ¿tienes deseos? ¿Desearías hacerlo? Él dice, ve. ¿Tú quieres ser portador de la gloria de Dios? ¿Tú quieres ver la gloria de Dios? Vamos a tener que comenzar a salir. Vamos a tener que comenzar a salir. A ser discípulos. Ay, hermano, no tengo papeles. Qué bueno, no te preocupes. Esa es la buena nueva. Aquí también hay almas. Jesús dijo Jerusalén. Jerusalén es tu vecindario, es el condado, es el pueblo donde vivimos. y luego nos entendemos a la ciudad y luego nos vamos a todas las naciones. Jesús dijo, y yo voy a estar con ustedes cuando salgan y cuando entren, todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Pero ¿qué dice Jesús? Vayan, vayan. Mira, dos escrituras más que quiero compartir contigo. Vamos a ir a esta primera. Segunda de Pedro, capítulo 2:9. Segunda de Pedro 2:9. Primera de Pedro, perdón. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Estoy hablando en el Nuevo Testamento. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ojo aquí, mira, él dice que somos ¿qué? Linaje escogido. ¿Está usted conmigo? Somos linaje escogido. Yo no sé si usted lo cree o no. En todos los millares y millares de la tierra, Jesús puso sus ojos en usted. Oh my Lord. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora te doy la otra parte. ¿Para qué crees tú que Dios te hizo todo esto? Yo miraba que nos sentíamos de millón, ¿verdad? Pero aquí viene la otra parte. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Quiere decir que cuando Dios tuvo en mente hacernos real sacerdocio, nación santa, cuando Él tuvo en mente adquirir, escoger un pueblo santo, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, nos escogió con el propósito de que anunciáramos las virtudes que hay de servir a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? O sea que Dios no solamente por llenar, bueno, les voy a hacer una nación santa, puedo adquirirlo, no. Hay una razón por lo cual nuestro Dios nos hizo lo que somos. Yo no sé qué piensan de ti cuando vas a un espejo. Yo no sé qué puedes tú pensar de ti o qué Dios hizo de ti. La Biblia dice que eres pueblo adquirido por Dios, que eres una nación santa, eres un sacerdote. Y en el Apocalipsis que somos reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Ahora estás viviendo como rey y sacerdote. El sacerdote siempre está ofreciendo sacrificio. El sacerdote siempre le está dando gloria a Dios. Y luego dice, para que anuncies una gran verdad, que Jesús es el Hijo de Dios. Tengo otra para ti. Yo he entendido que Dios ha hecho de mí, me ha hecho rey y sacerdote, me ha hecho parte de su pueblo, parte de su familia, no solamente porque a él, no, me hizo y te hizo con un propósito. Tú tienes una labor en la tierra, iglesia. Dios te dio lo de él y te ha llenado de favores y misericordias con una sola petición de parte de tu Dios, de que anuncies el reino de los cielos. Vamos a la otra. que está mejor todavía, todas son buenas. Segunda de Corintios, capítulo 5. Amén. Vamos a leer del versículo 17 al 20. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos estamos en Cristo? Oye, usted no me levanta ni la mano, ¿usted no está en Cristo? Oiga, si a mí me pregunta, ¿voy a ir al cielo? ¡Ya! Que el diablo escuche que mi fe se afirma, que mi convicción está firme. Alabado sea Dios. Denle un aplauso al Señor. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Mire el que está a su lado. Dígale, tú eres una nueva criatura. Ajá. Y como usted es una nueva criatura, oiga, como usted es una nueva criatura, su vida tiene que ser diferente. ¿Qué dice? Porque el Señor dice que todo lo viejo pasó. Aquí todo es nuevo. Tu carácter, tu forma de hablar, tu forma de vestir, tu forma de alegar, tu forma de pensar, tu forma de caminar, tu forma de pelear. Ahora no peleas, deja que Dios pelee. Deja de tener malos caracteres, porque Dios todo lo hizo nuevo. Cuando estamos en Cristo, aquella esposa nacida de nuevo es obediente, es sumisa, no alega, no maldice, está siempre contenta, siempre lo trata bien al esposo. Marido, lo mismo, hemos nacido de nuevo, ya no estamos en el mundo, somos personas nacidas de nuevo y Jesús necesita la iglesia nacida de nuevo. Para dar testimonio en el trabajo, que vean que somos cristianos, no cristinos. Aquí todas son ellos, todos. Oigan, aunque yo me vea el mismo físico, el mismo galán, pero Dios hizo algo en mi vida. Aquel hombre viejo se fue, pero Dios levantó un nuevo para gloria de su nombre. Eso eres tú. Mujer de Dios, hombre de Dios. Oh my Lord. Mira, déjame decirte por el Espíritu esto. Esposas, nacidas de nuevo. Tú sabes cuántos allá afuera están envidiando el marido que Dios te ha dado. Porque tienes un marido nacido de nuevo, responsable, buen mozo, obediente. Siempre está atento de su casa, su familia. Y tu marido igual. Aleluya. ¿Tú sabes cuántas mujeres están celosas allá afuera? El diablo que se muerda la cola. Porque tú eres un hombre del Espíritu. Tú eres una mujer del Espíritu. Alabado Dios. Porque esa mujer es mujer de oración. Esa mujer siempre está atenta de sus hijos, sus nietos. Esa mujer siempre está atenta de lo tuyo, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Siempre está atento. Estás bien, mi amor. Y el diablo está celoso. El mundo está celoso. ¿Por qué? Porque Cristo te hizo nacer de nuevo. Cristo te hizo nacer de nuevo. Así que te voy a dar bonos. Deja de pensar que todavía puedes hablar como hablas. De vez en cuando. Deja de pensar como has pensado. Porque a veces viene el hombre viejo. Se quiere colar. Tíralo. Porque Jesús te hizo nacer de nuevo. Jesús te hizo nacer de nuevo. Pero ¿por qué Jesús hizo esta gran obra en nosotros? ¿Por qué Jesús lo hizo? Eres una nación santa. Eres un pueblo escogido por Dios. Eres un grupo de sacerdotes y sacerdocias. ¿Ah? Para Dios. Son reyes y sacerdotes para Dios. ¿Ah? Nos hace, o sea, Jesús cambió todo lo que podía perjudicar de una vida pasada, de una vida de pecado. Y nos hizo, ¿qué? Nacer de nuevo. Y todo esto proviene de Dios. Y tú dijiste, no, es que yo, hermano, olvides, yo me cansé de andar en el mundo. Y tú no te cansaste, ni yo no me cansé. Fue Dios. Dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿A quién, hermano? A ver, ayúdeme. Entonces, ¿por qué Dios le hizo nacer de nuevo? ¿Para que estemos en cuatro paredes? ¿Estamos entendiendo el mensaje que Cristo nos quiere dar hoy, hermanos? Después que nos dice todo, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Mire lo demás. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros. Diga nosotros. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Mire, hermano, hay personas que dicen, no, a eso le toca al pastor. Aquí no dice el pastor. Está hablando en plural. Está hablando en nosotros, a nosotros. Oiga. 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Familia Gómez, te hablo en el nombre de Jesús, te saludo, te bendigo. Mira, yo quisiera invitarte a un té en mi casa. Tengo algo que compartir contigo, con todo cariño y con todo amor. Usted representa a Jesús. Así como todo embajador de que todas las naciones representan a sus países. Y si este embajador mete las 4 y las 8, así es la nación. ¿Aló? Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de quién. Nosotros. Más claro no canta un gallo. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Para concluir, ¿a quién entonces encargó el Señor que continuara la gran comisión que comenzó Jesús? ¿A quién encargó Jesús que le fuera a dar libertad a los cautivos? ¿A quién encargó Jesús que impusiéramos las manos en los enfermos y iban a sanar? ¿A quién encargó Jesús que echáramos fuera a los demonios, que le diéramos libertad a aquellos cautivos por el diablo? ¿A quién? A nosotros. A su iglesia. Él hizo de nosotros un pueblo distinguido. Un pueblo especial, lleno de gracia, lleno de sonrisa, de alegría, lleno del Espíritu Santo, lleno de la unción, lleno de la gracia divina de Dios que no existe en el mundo. Para que seas tú el portador de las buenas nuevas. Aquellos que están cerca de ti, aquellos que circulan alrededor de tu vida, aquellos que tú puedes tener alcance, ya sea por teléfono o ya sea personal, aquellos que están en el bus, aquellos que están en la factoría, aquellos que no conocen de Cristo, aquellos que tú sabes que el diablo los tiene esclavizados con enfermedades crónicas y que ellos te dicen, no, este ha sido mi destino, mas hoy tú les dices, ese no es tu destino, Cristo murió por ti, Cristo, su sangre te puede sanar, te puede salvar, hay esperanza en Jesús. ¿A quién le encargó Jesús este gran ministerio? A Jesús, a nosotros, a nosotros. Más claro, hermanos, Dios no lo puede hacer. Más claro no podemos. Jesús les dijo antes de partir al cielo, le dijo a sus discípulos: me seréis testigos. Él sigue repitiendo lo mismo para nosotros: me seréis testigos. Sea aquí en Bayshore, sea aquí en Brentwood, sea donde quiera que vivamos, en Hicksville, sea que vivamos donde vivamos, Él quiere que seamos testigos. Pero estoy hablando de testigos nacidos de nuevo. Hoy, hermanos, el pecado, la enfermedad, el diablo está haciendo de las suyas. La iglesia tiene que tomar su lugar. La iglesia tiene que comenzar a portar esa gloria, esa gracia de Dios en su vida. La iglesia tiene que comenzar a conquistar terreno, a darle libertad a aquellos cautivos, a aquellos que quizás son tus amigos, a aquellos que quizás son tus familiares. Pero Jesús quiere usarte. Él está en el cielo esperando que la iglesia tome acción. Él está esperando que nosotros comencemos a hacer, porque la Biblia dice en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, Él dice que todo lo que Él hizo lo podemos hacer nosotros, ¿o no? Él dice que sí podemos. Y digo que mayores cosas íbamos a hacer, aleluya. Porque Él se iba al Padre y Él desde allá nos está dando su presencia y nos está dando victoria. Porque lo que Él hizo es su sangre, es el poderío de Jesús, es la autoridad, es el reino de los cielos sobre la vida de la iglesia para ir y conquistar y traer todos aquellas almas necesitadas de un abrazo, necesitadas de que Dios las sane, las levante, las fortalezca. Y dice, hay personas que dicen, desde que tenía mi juventud yo estoy sufriendo de estos dolores, estoy cauterizada esta enfermedad y estoy con medicina de por vida. Que puedan probar ellos el poderío de nuestro Dios, que puedan probar a Jesús en esa necesidad, en esas circunstancias, en donde se encuentran. Y cómo, hermanos, cómo van a saber que Jesús sí puede hacerlo si la iglesia se ha sentado. Dios quiere usarte a ti, iglesia. Dios quiere usarte. Dios quiere usarme a mí. Comencemos a vivir como lo que somos. Somos la iglesia de Cristo. Somos personas diferentes. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios. Nos ha dado responsabilidad. No somos la iglesia haragana. Somos la iglesia que estamos siempre viendo y dirigido por el Espíritu Santo para ir a anunciar las buenas nuevas que hay en Cristo Jesús. Somos nosotros, pueblo de Dios. Alerta, alerta, porque el Señor nos va a poner personas. El Señor va a traer familias para que tú comiences a poner mano, para que tú comiences a hablar la palabra poderosa que Dios ha puesto en tus labios. Esa es la responsabilidad de la iglesia para este tiempo, en donde se ve tanta, tanta cosa que el diablo está haciendo. Vamos, hermanos, vamos a hacer la diferencia para algunas familias. Vamos a proponer de veras ganar un alma para Jesús. Vamos a anunciar el reino de los cielos con nuestra vida. Pero también vamos a accionar, vamos a invitar a aquellas personas, vamos a invertir un tiempo de ir a invitarles, de ir a hablarles, de ir a platicarles que Cristo les ama. Hay personas que escogen al dinero, hay personas que escogen el trabajo porque dicen, este es mi Dios, este es mi Dios, porque no hay Dios, no existe Dios. Sí existe un Dios amoroso que murió en la cruz del Calvario por ellos. Vamos, hermanos, anímese, anímese a ganar un alma para Jesús. Anímese. El Señor dijo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha prometido estar con usted. Usted nunca estará sola. Y si un día se burlan, no les odie. Sonría que Cristo les ama. Sonríales,
Dígales, está bien, no hay problema. El día vendrá, el momento vendrá en que sabrán de que hay una mujer de Dios en tal lugar. Mi amiga es cristiana. Hay esperanzas, hay esperanza. ¿A quién van a buscar? No al mundo, no a la religión. Van a darse cuenta de que hay una familia cristiana, de que hay un hombre de Dios, hay una mujer de Dios que puede reprender, que tiene autoridad y comienza a hacer la diferencia. Y que Jesús desde el cielo va a hacer la diferencia en la vida de estas personas cautivas por las potestades del maligno. Y nosotros tenemos autoridad. Toda autoridad, dijo Jesús, me es dada a mí en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, dice, vayan, id, salgamos, hermanos. Si necesita dirección, le vamos a dar dirección. Jerusalén, Samaria, y si no le alcanza, hermano, pues nos vamos al fin de la tierra. Mire cómo hizo Jesús. La tierra en ese entonces no estaba tan grande como ahora, pero Dios les extendió la visión. No sean cortos, extiéndase. Hay almas, mis hermanos queridos. Mientras no salgamos, mientras nos acomodemos, no podemos ver que lo que Dios dice que podemos hacer, hacemos. Le contaba el testimonio. Iba yo en el avión a Guatemala y estaba yo cabecía por un momento. El Señor me mostró y venía una mujer hacia mí a pedirnos oración. Y yo desperté y le dije, hija, te preparas porque el Señor me ha revelado que viene una mujer a pedirnos oración. Es la primera predicación que tuvimos en Guatemala. Después del servicio viene la mujer caminando y le digo, hija, esta es la mujer. Y dice que el marido tenía un tumor en el cerebro y comenzamos a orar por ella. Y comenzamos a orar, a declarar la mano de Dios. Luego cuando venimos aquí me llama mi hermana y dice, sabes, te quiero dar testimonio. Fíjate que el doctor ya no encontró nada, alabado sea Dios. Lo único que pudo ver es que había una sombrita. ¡Ay, aleluya! Y decía, viera lo grande que era. Era grande no sé cuántos centímetros y ahora ya no hay nada más que solo la sombra. Ese es nuestro Dios, porque el Señor dijo que sí podíamos. El Señor dijo que podíamos. Hagamos la diferencia para aquellos que están sufriendo, para aquellos que no tienen esperanza en Cristo. Hay esperanza, pueblo, iglesia. Levantémonos con alegría, con amor, con seguridad y con fe que Jesús está contigo. Dios quiere usarte, amado hermano y amada hermana. Amén. Dale un aplauso al Señor. Vamos a estar de pie en esta tarde.